La Botica de Jacqueline. Programa de interés general, política nacional, internacional, un espacio dedicado al diálogo interconfesional. La reflexión de la Parashá de cada semana a cargo del rabino Leibel Lipa. Conduce Jacqueline Luisi.
Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más a la Botica de Jacqueline. Le damos la bienvenida a todos nuestros invitados. En primer lugar, al doctor en Economía, que ya estuvo con nosotros. Nuestro amigo de la casa, que también tiene su programa de radio. Germán Álvarez Vidal, que tenés lunes, martes y miércoles, ¿cierto?
Así es, querida.
¿Repasa el horario?
Cómo no. Economía y Cultura, lunes y miércoles, de 20 a 21 horas. Y Argentina, Buenos Augurios, los martes de 21 a 22 horas.
Perfecto, pues siempre lo mezclo yo. Bueno, acá con Dani estamos como siempre conduciendo. Hola Dani, ¿cómo estás?
Bien. Y pensando a ver qué misil vamos a tirar hoy.
Hay unos cuantos que están solos ya en este país. Y le damos la bienvenida a nuestro amigo también, Miguel Ángel Letino, que es profesor, es historiador, es periodista, fuiste legislador también. Bueno, trabajaste en la legislatura, bueno, muchas cosas. La carta de presentación, para que los que no conocen,
bueno,
es amplia.
Buenas tardes,
escritor.
Buenas tardes a todos y cada uno de los oyentes de Radio Amadeus.
Un gusto.
Una radio que la escucho permanentemente. Me encanta la música clásica y la música tradicional argentina. No me gusta decir folclore porque son dos palabras inglesas y
es
me producen escozor.
Es cierto. Bueno, y mientras tanto, ¿qué le parece a nuestra audiencia? Así como siempre, escuchamos las efemérides en la voz de Oscar de esta semana. Y mientras que Oscar se comunica, justo está en este momento con un analista y amigo también personal, del cual fui discípula y bueno, hicimos varias cositas juntos, que es Eduardo Raúl Balbi, que nos va a hablar de tema de, bueno, de seguridad y todo lo que está aconteciendo también en Argentina. Así que bueno, vamos a las efemérides de la semana.
Buenas tardes, Jacqueline. ¿Qué pasó un día como hoy, lunes 28 de agosto? En el año 1945 salió a la calle el primer número del diario Clarín. Es el día de la ancianidad, en conmemoración a María Duarte de Perón, que proclamó los derechos de los adultos mayores, que luego fueron incorporados a la reforma de la Constitución Nacional en el año 1949. En la Argentina es el Día del Archivero, en conmemoración a la fundación del Archivo General de la Nación en el año 1821. En el año 2004, en los Juegos Olímpicos de Atenas, Grecia, la selección argentina de fútbol ganó la medalla de oro al vencer Paraguay 1-0. La selección argentina de básquetbol ganó la medalla de oro al vencer a Italia 84-65. ¿Qué pasó un día como mañana, martes 29 de agosto? En el año 1857 se realizó el primer viaje del ferrocarril oeste entre la estación Parque, que hoy se encuentra el Teatro Colón, y la estación Floresta. El trayecto fue de 10 kilómetros. La locomotora a vapor fue bautizada La Porteña, con una velocidad máxima de 25 kilómetros. Es el Día Nacional del Árbol, instituido por iniciativa de Estanislao Zeballos en el Congreso Nacional de Educación en el año 1900. En el año 1963, miembros de Tacuara realizaron el asalto al policlínico bancario. Ingresaron con una ambulancia, se encontraron con el camión de caudales con 14 millones de pesos para pagar sueldos. Fueron detenidos luego de meses y los billetes aparecieron en Francia. En 1967, Racing Club de Avellaneda ganó la Copa Libertadores de América al vencer a Uruguay 2-1. es el Día del Abogado, en conmemoración al natalicio de Juan Bautista Alberdi en el año 1810. En el año 1997 apareció Netflix. Es el Día Internacional contra los Ensayos Nucleares. En el año 2005, el huracán Katrina pasó por el Golfo de México, causó inundaciones en la ciudad de New Orleans, Luisiana, causó más de 2.000 muertos. Fue el huracán que causó más daño en los Estados Unidos de Norteamérica.
Muy bien, y este espacio está auspiciado por
Pinturas Miraflor. Te ofrecemos pinturas poliuretánicas para pileta, lacas y toda la línea completa de látex, sintéticos y membranas para techo. Contamos con la mejor pintura artesanal con un excelente control de calidad. Realizamos envíos a todo el país. Comunícate con nosotros al 11 59 23 93 33 o encontranos en www.pintetodo.com. Somos Pinturas Miraflor.
¿Viste? Ahora todo es así. Bueno, ¿y quedó algo pendiente de efemérides? Me parece que sí. ¿No? No quedó pendiente. Bueno, ahora voy a presentar a quien ya está en el aire, que es el es Eduardo Raúl Balbi, fundador y presidente de Red EIE. Está dedicado a escenarios y estrategias en América Latina. Es presidente de Anticiparse, es asesor y consultor de gobiernos, empresas, universidades en estrategia y planeación. Es experto en metodología, perspectiva, construcción, análisis, evaluación de escenarios y gestión de riesgos estratégicos. Docente universitario, conferencista, cursó diversas maestrías, entre las cuales voy a destacar, igual que diplomaturas que tienen que ver con relaciones internacionales, altos estudios estratégicos, metodología de estudios prospectivos, comercio exterior, diseña programas de gobierno y capacita a mucha gente en el orden civil, en el orden militar, analistas de distintos estados. Bueno, traté de simplificar porque tiene una amplia trayectoria, es amigo de la casa, salió varias veces en mi programa, en otras emisoras, y le damos la bienvenida de FM Amadeus a Eduardo Raúl Balbi. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Jackie de acá, 91.1.
Jacqueline, buenas tardes y buenas tardes a todos los oyentes. Es un gusto estar nuevamente con ustedes.
Bueno, hoy te convocamos porque es de orden público, bueno, todo lo que viene sucediendo en materia de seguridad en nuestro país, todos los escenarios y todos los episodios, los eventos que hemos tenido estos días, los comentarios de políticos, las opiniones, no análisis, sino opiniones de la situación. Particularmente, bueno, me estoy refiriendo a lo que ha sucedido con los saqueos en distintas provincias de nuestro país, acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y lo que siempre venimos conversando contigo, que sos una de las personas que, a mi modo de ver y entender, y de toda la gente que conocí, no es porque te aprecie o guarde una cierta amistad contigo, es que sos uno de los profesionales más calificados acá. Y como siempre ocurre, bien reconocido en el exterior, pero no reconocido en Argentina. Así que, bueno, quiero a ver qué reflexión podés hacer a referéndum de esta situación, de lo que estamos viviendo, con tu amplia experiencia.
Muy bien, Jacqueline. Mira, voy a tratar de ser lo más sintético posible, pero creo que tenemos que trabajar sobre varias miradas de esta situación. La primera mirada que tenemos que hacer es que, como resultado de la pandemia, por un lado, y como resultado de la crisis que vivimos en el país, crisis política, crisis de seguridad, crisis económica, etcétera, los ciudadanos, individual y colectivamente, estamos viviendo cada vez más en escenarios fuertemente psicológicos y emocionales, y eso realmente no tiene nada de vinculación con la racionalidad y el equilibrio. Los escenarios psicológicos y emocionales pueden ser altamente críticos y los estamos viviendo. Esa es una mirada. Segunda mirada. El gran problema, uno de los grandes problemas que tenemos en el país es que el marco jurídico que tenemos se ha ido debilitando y el sistema jurídico, es decir, lo que debería aplicar el marco jurídico, la justicia, realmente no está dando soluciones. Si a esas dos cosas le sumamos, digamos, la mala influencia del zafaronismo, por llamarlo de alguna manera, y también esto de las enormes demoras de los tiempos procesales y la blandura, y le sumamos un elemento más, que es que en nuestro país pareciera que hemos creado una anomia fáctica. Esto se llama así a aquello donde las normas existen, pero nadie las cumple, anomia fáctica. Todo eso genera en los malos, por llamarlos de alguna manera, o en los que tienen alguna inclinación a la delincuencia, una percepción brutal de impunidad. Y entonces eso hace que aumente la conflictividad social y los delitos. Otro punto es que quedamos siempre con el sistema judicial y el sistema policial mirando delitos y contravenciones. Pero en nuestro país, nuestro Poder Ejecutivo, lo mismo en las provincias y municipios, no se está trabajando seriamente ni investigando seriamente, tampoco en las universidades, sobre esto que llamamos la conflictividad social. Y una de las cosas que estamos viendo en Argentina, lamentable, es que estamos cada vez más naturalizando la violencia. Esto significa acostumbrándonos a vivir en violencia como si fuera la paz. Entonces, anomia fáctica, escenario psicológico y emocional crítico, percepción de impunidad y falta de operación real del Estado es lo que está provocando que esto sea realmente un infierno. No se está encarando el sistema de seguridad y no es cuestión solamente de más patrulleros y más policías y más militares o más gendarmes, no es solamente eso la solución, tiene que ser un sistema extremadamente integral y que abarca a todo el Estado y a toda la sociedad. Dejo esto acá para que ustedes me hagan preguntas, pero
Eduardo,
esta es una descripción del panorama.
Sí, yo te estaba escuchando y recordaba que en un programa, en otra emisión radial, que también habló el doctor Somoza, el amigo Tacho, habló de cierta, de las etapas previas a una anarquía, ¿no? Y bueno, la pregunta es, por lo que acabas de referir y que, bueno, estamos de acuerdo en este estado con anomia fáctica que venimos viviendo ya hace mucho tiempo, es qué tan lejos estamos de esto frente a los escenarios que hemos vivido recientemente. Y la pregunta más interesante, ¿no? ¿Cuál sería nuestra capacidad de respuesta ante una simultaneidad de conflictos que se den de mayor envergadura? Porque esta parece como una prueba piloto, ¿no? Porque fue sincronizado, por todo lo que sacaron la prensa, por lo que uno tiene también de información por detrás de cada evento, que me pudo acercar determinados elementos de distintas fuerzas armadas y de seguridad. Entonces, la pregunta es, ¿qué tan lejos estamos, ¿no?, de un Estado totalmente anárquico y cuál sería nuestra capacidad de respuesta ante algo que escalone más rápido, esperemos que no, Dios no lo permita, y que, bueno, se dé de manera simultánea en provincias, en la Ciudad de Buenos Aires, como se vino dando, de hecho, estos pequeños saqueos y estas pequeñas pruebas piloto, ¿no?
Mira, Jacqueline, el tema es así. El grueso de la sociedad argentina no quiere, pero por ninguna razón, un Estado anárquico. Quiere orden y quiere una vida serena. pero no cabe ninguna duda que en nuestro país desde hace muchos años, muchísimos años, con distintas facetas, vivimos en lo que en mi equipo llamamos las minorías ruidosas que avasallan a las mayorías silenciosas. ¿Está claro lo que acabo de decir?
Totalmente.
Y esas minorías ruidosas, sí, las que hemos visto, y muchas más, pero minorías al fin, pero muy ruidosas y muy violentas, pueden llevar a generar un escenario que aparezca como un estado anárquico, aunque no lo sea, pero sí un estado de mucha convulsión social. Si esto sigue así y sigue por este camino, creo que tenemos un relativo riesgo, no significa, y no estoy diciendo que va a ocurrir, de que eso ocurra. Tenemos un relativo riesgo. Y si eso ocurre, yo creo que la capacidad del Estado argentino a nivel nacional, como el de las provincias, salvo en algunos lugares muy especiales, es muy baja. Es muy baja. Así que podría ser un escenario de convulsión social realmente preocupante. No digo que eso va a ocurrir indefectiblemente, pero digo que existe un riesgo que ocurra y vamos a vivir meses muy calientes de aquí hasta fin de año. Y también tenemos que ya pensar que a partir del 10 de diciembre, gane quien gane las elecciones, las demandas sociales van a ser muy intensas y de mucha urgencia, lo cual puede llegar a complicarle severamente las cosas al nuevo gobierno, por más voluntad que tenga. ¿Ok?
Esa es la otra pregunta que te iba a hacer y te adelantaste.
Ya
nos conocemos qué grado de incidencia va a tener eso. Y cuando te referís a la en materia jurídica, ¿no? Bueno, esto también es público, no te voy a complicar ni comprometer con un abordaje del tema porque ha salido en todos los medios y es la postura de Massa pidiéndole a la Ministra de Desarrollo Social simplemente sanciones contra por el tema de los planes y los subsidios que están recibiendo contra aquellas personas que hayan sido responsables de alguna manera o que hayan sido imputadas en este tipo de eventos, de saqueos que hubo estos días, ¿no? Evidentemente eso no alcanza y no es la forma, no es la manera, y la pregunta es si la sociedad ve que todo se limita a cuestiones tan, y lo digo con todo respeto, y respeto a aquellos que tienen que subsistir con un plan y que no tienen trabajo y que realmente lo necesitan, pero no estoy y dejo de lado a aquellos que viven de planes consuetudinariamente, o sea, en forma permanente y que hace años que están viviendo de planes, ¿no? Que son planeros eternos. Pero ¿qué mensaje le está dando a la sociedad y qué respuesta, ¿no? Estamos viendo de funcionarios del gobierno actual y de anteriores también, que han sido también muy muy flexibles, incluso con reformas de artículos que tienen que ver a nuestra ley de seguridad interior y decretos y bueno, contradecretos y todo lo que venimos viendo en los últimos años, ¿no? Eso es lo que a veces a uno le preocupa ver en cuanto a este tipo de incidentes, y no solamente en materia interior, desorden, lo que es en el plano interior, ¿no? Sino también si tenemos algún problema con otro estado, con otro país o con lo que sea que pueda llegar a impactar en nuestro territorio, ¿no?
Mira, lo que yo hablaba hoy de la percepción de impunidad, es decir, esta medida tibia, por decirla de alguna manera, casi absolutamente insuficiente, de cortarle los planes y nada más, es muy pobre, es una respuesta muy elemental, muy pobre, muy débil, para un hecho vandálico, total, agresivo, destructivo, que en el marco jurídico establecido está claro que tiene penas. Entonces, lo que la sociedad organizada, lo que el Estado le está diciendo a la gente es: se preocupen, lo más que puede pasar es que pierdan un plan, pero después se los doy de nuevo. Es decir, no estamos poniendo y además no estamos cumpliendo con la Constitución, porque aquel famoso debate de la mano dura y de la mano blanda no existe. Eso es una mentira y eso es una falsedad absoluta. La Constitución dice muy claro: el Poder Ejecutivo tiene la obligación de ejecutar las cosas y de ejercer el poder, punto aparte. Entonces, no entremos después a ver las interpretaciones.
Exacto, acá el doctor Álvarez Vidal, que es doctor en economía y bueno, una persona también con amplia experiencia en el campo privado y también público, te quiere hacer una pregunta.
Adelante, con mucho gusto.
Mi muy estimado colega, para enmarcar la descripción de los hechos dentro de teorías económicas, en este caso la disciplina que cultivo, en función de la anomia legal, política, la percepción de impunidad, hay un postulado a partir del cual se vienen las reformas, en el mejor de los casos, si triunfa la oposición política a la actual coalición oficialista, que es la siguiente: cualquiera sea el nuevo sistema que se instaure, la percepción riesgo-renta tiene que prevalecer. ¿Qué quiere decir esto? El delincuente percibe inicialmente cuál es el potencial de ganancias si acomete con éxito el delito. Si estima que el riesgo de la pena o del sacrificio o lo que le ocurra es bajo frente a las ganancias propias del delito, va a seguir delinquiendo, a menos que sea una persona que esté fuera de sí, que haya perdido todo tipo de racionalidad, esté bajo los efectos de sustancias o lo que fuera. Pero en condiciones normales, si, ¿qué opina usted de esto? En condiciones normales uno podría pensar que si el delincuente es consciente de que el dolor, las penas, el encierro, los castigos van a ser mucho mayores que el pequeño beneficio de corto plazo si es exitoso en el delito, recién allí todo el sistema podría prevalecer. ¿Qué opina de esto?
Estoy 200 o 2000% de acuerdo con ello, y yo me baso precisamente en uno de mis autores favoritos, que es Immanuel Kant, cuando habla de la crítica de la razón pura y la razón práctica, y el individuo que actúa por deber o conforme a deber.
Los imperativos categóricos, ¿no es así, doctor?
¿Cómo?
Los imperativos categóricos, ¿no es así, doctor?
Claro, totalmente. Por eso, realmente, a ver, voy a decir una cosa que a lo mejor pega mal, pero los responsables primarios, no los más grandes, no los únicos, pero donde empieza la responsabilidad de la inseguridad es el Congreso Nacional, y le voy a decir por qué. Porque el Congreso Nacional es donde se dan las leyes que hacen el marco jurídico de premios y castigos, y además el Congreso tiene la responsabilidad de auditar al sistema judicial y al Poder Ejecutivo. La pregunta es: ¿qué está cumpliendo de todo eso? Les paso la palabra.
Ah, okay. Bueno, no, básicamente eso, y bueno, no sé qué más querés agregar en el programa. La audiencia de acá, de Amadeus, no te conoce, pero te he presentado y en otros programas has estado, y después, bueno, lo difunden dos multimedios, uno en Europa y otro acá, que está vinculado con la Curia.
Déjame que agregue dos o tres cosas, porque hay mucha confusión alrededor de todo esto de la inseguridad y la violencia que estamos viviendo. Si queremos realmente poner las cosas en el lugar que tienen que estar, nuestro análisis se tiene que centrar y focalizar en las conductas humanas, porque el homicida es un individuo que tiene una conducta homicida, una conducta delictual, pero es una conducta. Y así, al lado del homicida, don Juan, que nunca tuvo una causa jurídica en su vida, no le interesa si hay una o 20.000 leyes, porque actúa de acuerdo a las normas. Y ahí está la diferencia entre un agente social y otro agente social. Ahora, cuando los desvíos de conducta no son curados y sancionados, además de revertidos, entonces lo que vas a tener es la anomia fáctica. Y ahí estamos. Por ejemplo, te voy a poner un caso, nuestras cárceles. Las cárceles deberían ser institutos de resocialización de los delincuentes. Para resocializarlos, deberían hacer los delincuentes lo que vos, Jacqueline, y yo hacemos todos los santos días, que es levantarnos a la mañana temprano, bañarnos, vestirnos, desayunar y salir a trabajar. Y los presos tendrían que trabajar 8 o 10 horas en las cárceles todos los días y después tener una horita de descanso por ahí. Pero trabajar, que produzcan con sus manos, sin cobrar sueldo. Y entonces, ahí estaríamos socializando porque le estaríamos diciendo a ese delincuente, no delinquas más, tenés que salir y aprender a trabajar. ¿Está claro lo que estoy diciendo?
Sí.
Tenemos todo dado vuelta.
Sí, yo también pensaba, cuando vos hablabas de seguridad, ya te hablo a nivel nacional, las diversas policías, la falta de centralización en cuanto a objetivos, el despilfarro que a veces hay en recursos, falta de entrenamiento en algunas policías locales o nuevas policías, como quieran llamarle. O sea, no tenemos una estructura firme como para poder también enfrentar todo lo que tenemos, ¿no?, por delante, y lo que ya se está dando de hecho, y con falsas o algunas cuestiones, reminiscencias del pasado, que tienen que ver con cierta bronca o odios hacia las Fuerzas Armadas y de seguridad, ¿no?
Sí, incluso lo que dijo el doctor hace un rato es importantísimo, es decir, el marco jurídico y el sistema jurídico deberían ser disuasorios del delito. Y para eso, el que las hace, las paga. Uh-huh. Estoy usando una de las tantas frases que anda dando vuelta ahora. Pero es una frase que indica lo que sea. Es decir, lo que dijo el doctor me parece absolutamente necesario e imprescindible.
Uh-huh. Bueno, Eduardo, no sé si querés agregar algo más. Te agradecemos, como siempre, gracias, tu predisposición. Marín. ¿Dónde se pueden comunicar con vos? Porque tenés también una página.
Vos sabés cuál es mi página, uh-huh. Es www.anticiparse.org.
Uh-huh. Ahí pueden entrar
y me pueden mandar un correo.
Y ver toda la información y relacionarse con vos y todos los que forman parte de tu equipo prestigioso. Te damos las gracias de acá desde el programa y esperamos contar con tu voz de forma más seguida, más continua. Esperemos que sea para dar respuesta y como analista y como persona que sabe ante ante nuevos escenarios posibles y factibles que se puedan dar de acá a diciembre y de diciembre más, ¿no? Pero tratemos de pensar como personas todas con fe y tener esperanza y que de alguna manera se va a revertir un poco la situación.
Así es.
Jackie,
no tenemos que dejar de lado la esperanza.
Quería sacarme una duda ante tanta audiencia y con tanto conocimiento. Es un axioma, algo que me contó Padró, un pensamiento. Si en realidad la economía es una ciencia dura o es una ciencia social.
Eso te lo va a contestar ahora.
Yo creo que los dos están de alguna manera entronizados con un pensamiento equilibrado, digamos, donde pueden responder ese tipo de preguntas. Pues yo tengo la duda, yo considero que es una ciencia, como ciencia en sí, una ciencia matemática dura, ¿no? Uno más uno es dos, no sé. Después, que la cuestión social, esto parte de una campaña política de un amigo nuestro, que fue dos veces legislador. Sí,
que estuvo también en el programa. Bueno, te agradecemos, Eduardo. Hasta la próxima. Y bendecida semana.
Gracias.
Y
de manera privada,
después nos vemos nosotros.
Un abrazo a todos.
Gracias. Bueno, ha sido con nosotros entonces Eduardo Balbi, que además es militar retirado y gran amigo de la casa. Bueno, y ahora lo tenemos acá, Germán, podés preguntarle a él, que es economista, y Miguel, que va a hablar sobre su tema como historiador, como escritor, que me acaba de regalar este libro, que después me lo va a firmar, que es de Manuel Belgrano, Apuntes sobre su historia, compartido con Angélica Antilo, del Instituto de Rosas. Así que también
Tiene que haber traído más y lo compramos. Yo cada vez que han venido a la radio.
Así que bueno, te escucho, Germán, en tu análisis económico sobre la situación, sobre esto de... Estuve un poco interiorizándome más, siguiendo las noticias. Pues es imposible seguir todos los temas.
Es imposible.
O sigo las temáticas que tienen que ver a seguridad y defensa, que lo mío, sigo la parte económica, porque todo va tan mal para mí. Es como que todo está descarrilado. Era el tema de BRIC, de los petroleros que quieren, o sea, hay una migración de capitales, si resulta o no resulta, si Argentina acompaña a Irán y a todo, o no acompaña en esa
materia. O si vamos a poder pagar las
deudas. O si vamos a poder pagar la deuda, la refinanciación en pesos, qué pasa con la... O sea, tengo tanto para preguntarte que te dejo a vos que hable de lo que quieras, porque la verdad que la economía se fue por...
Sí, para no decir algún término más ramplón.
No, quiero trato de ser educada y de contenerme en mis comentarios.
Está bien un lenguaje popular, porque es lo que la gente en realidad, a lo que nosotros queremos llevar a la mayor cantidad de gente posible, entiende.
Por eso le pregunto fácil a Eduardo, porque tiene un lenguaje muy técnico, él sabe hablar de las dos maneras, pero si vamos a mucho tecnicismo, quizás hay un público que no pueda entender.
Claro, sí. Es muy interesante y muy rica la entrevista que le hiciste, Jacqueline, siempre te pregunto cuál es la forma correcta, al colega abogado, dado que justamente cuando hablas de la multiplicidad de noticias, incluidas las económicas, cuando se trata de las leyes, tantas leyes, hay un dicho en latín que reza, y no recuerdo cómo se dice en latín, muchísimas leyes significa no tener ninguna, o muy pocas, se requiere una y... dura lex est lex, ¿no es así? Bien, en el caso de responder a la pregunta aquí
de Daniel,
del compañero o camarada de la mesa, a mí me gusta presentar mis economía y cultura y también Argentina buenos augurios de la siguiente forma. Adam Smith sostuvo que los economistas somos filósofos morales, por ende somos expertos en las ciencias morales. ¿Cuáles son las ciencias morales? Las ciencias débiles, sociales o humanas. Por antonomasia, la historia, la sociología, la geografía, la antropología social, etcétera, etcétera. Si bien a mí me gusta tratar temas de música clásica, literatura, filosofía, pero ¿por qué al mismo tiempo Karl Popper, el gran metodólogo en la London School of Economics, sostuvo Economics is the queen of social sciences, que la economía es la reina de las ciencias sociales? Porque tenemos una pata, o mejor dicho, abrevamos en nuestras hermanas o primas hermanas, una vez más, la historia, la geografía, la sociogeografía, la sociología, la antropología social, la ciencia política, pero describimos, explicamos, pronosticamos, armamos modelos con las herramientas de las ciencias duras, formales o exactas, por caso la matemática, la física, la estadística. Por eso se sostiene que la economía es la reina de las ciencias sociales. Yo, cuando te escucho, te puedo tutear, ¿no es así?
Sí.
Lo tomo como un piropo que nos considere ciencia dura, porque en realidad no somos ciencia dura. Y hoy por hoy se le piden habilidades blandas a los que somos economistas duros. Para sopesar y para ser más ilustrativo y simpática la descripción. No somos una ciencia dura. De todas formas, yo aprecio que digas esto. De todas maneras, von Mises, el gran austríaco, que fue maestro de Hayek, de Friedrich Hayek, sostuvo que la economía, en cuanto a las redes sociales, de las infinitas relaciones y correlaciones para determinar precios, dónde se produce, preferencias de los consumidores, dónde contratar los mejores empleados, dónde contratar capital, dónde relocalizar la industria, está sujeto a infinitas redes humanas que hacen más complejo esto que la propia matemática. Con lo cual von Mises nos da un piropo, un aliciente, un cumplido, un incentivo muy importante. No sé si respondí tu pregunta.
Yo
inicial.
Me refiero a la economía, como en este momento, de alguna manera, es la dialéctica, bueno, como lo expone un candidato, Milei, que ha sacado una gran cantidad de votos, que él es objetivo en el tema de los números. Él siempre de entrada lo que habló eran los números y por qué las cosas no sucedían, porque los números no daban. Es más, yo he escuchado algunas expresiones de deseo de poder tener un saldo favorable en la balanza comercial, crecer dentro del Producto Bruto Interno y eliminar todas las deudas. Yo diría, bueno, es casi una expresión de deseo, ¿no es cierto? Y ahí se habla puramente de la matemática. Ahora, los métodos, las innovaciones que nosotros podemos percibir, digamos, como una solución, porque el mundo es muy grande y hay muchos países que tienen pensamientos diferentes, religiones, culturas diferentes, donde por ahí en algún lugar podemos extraer alguna ventaja relacionada a lo económico que va con la necesidad de algún lugar. Caso, por ejemplo, el litio, en un momento nosotros hablábamos de los salares como si fuera hubiese sido algo...
Ese es otro tema.
Una
el tipo
naturaleza,
de explotación de los recursos económicos,
claro,
que no
después
se hace,
tenemos
o se hace
el,
mal o se regala
el,
o se...
Claro, vende. Tenemos el coltan, sí, que es algo que nunca nadie habla, pero tiene el tantalio, que es el producto, que es un semiconductor casi tan importante como
ahora,
el
si
oro.
Si quieres ahorrar plata, también habla de volar varios ministerios, sí, entre ellos sí, los institutos, acá que Miguel Ángel sí, está relacionado con el Instituto de
después
Graniano,
te doy los números que quieras.
De Juan de Rosas. Sí. Él te va a contestar como economista y su apreciación como doctor en economía de la situación. ¿Qué opinas de Milei y todo lo que dicen?
Por eso, por eso le preguntaba
afectar a ningún político.
Sobre
el
los números de él, sobre Milei.
El claro, discurso de él distintas. Es, digamos, en forma de una ciencia dura. Porque yo decía siempre, claro, vos podés ver el país como una sociedad anónima o podés verlo como, me parece, una estructura, como decís, social, donde hay gente que, producto de no haber recibido educación o preparación o contención familiar, están fuera del sistema. Entonces, por ahí es importante
ya
incorporarlo.
Era una pregunta más general.
Y van a seguir fuera del sistema, discúlpame, querido colega, porque básicamente las capacidades de aprendizaje vienen dadas porque los niños no sean indigentes por muchos años en su vida. Porque luego, aun cuando se revierta su situación material, ya no están en capacidad teórica de aprender. Con lo cual, ya hay pobreza estructural en la Argentina. Y eso es muy difícil de revertir, a menos que tengas 30 o 40 años de crecimiento del Producto Bruto Real sostenible a largo plazo a tasas del 4. Y aún así...
¿Vos te referís a la alimentación en los chicos?
Sí, me refiero a la alimentación.
Los primeros 6 años de vida.
Exactamente.
Germán, yo he visto más o
y
menos...
Si querés, voy a los pronósticos objetivos.
Sí, por eso, el objetivo, porque me he movido un poquito más en los programas que cada uno, en teoría, debiera presentar de los candidatos. En general, no te quiero afectar a cuestiones políticas, tú dices lo que quieras.
Por favor,
pero en general,
un placer.
¿Hay algún programa en términos de economía, como con Eduardo, en otros programas hemos hablado, en seguridad, en defensa, con el comandante general Espada, lo mismo? Siempre lo que vemos es una falla en lo que tiene que ver con los programas a nivel de Estado y sobre todo con la defensa en general de nuestra soberanía nacional, porque estamos dependiendo siempre de terceros y negociando con el mejor y siempre perdiendo, ¿no? Esa es mi pregunta. ¿Vos ves algún programa, algo factible, alguna idea de alguno de los que hoy se postulan como que van a... Porque todo parece que van a salvar la República. El tema es que cuando yo le pregunto cómo, nadie me contesta. Y cuando lo llamo a Javier Milei para que salga al programa, me dice, no estoy saliendo en radio.
A mí me dijo
entonces,
lo mismo.
A vos te dijo lo mismo, okay.
Lo que sí él dice es que cuando meten baza los políticos, los programas pierden consistencia y entonces todo se va al diablo. Lo que es curioso es que buena parte de los candidatos explican cómo van a hacer lo que no hicieron cuando fueron funcionarios. Claro. Y allí tiene un activo el diputado Javier Milei. Respecto de los números, sí, es correcto. Si Argentina no logra sostenibles pesos de cuenta corriente superavitaria de la balanza de pagos en términos de producto, difícilmente pague deuda o refinancie. Números objetivos. Los que pronosticamos para el REM, vemos una caída, o veíamos hace unos meses una caída del Producto Bruto Real para el 2023 de 4%. La OECD ve una caída de 1,6% o de 2% el Fondo Monetario. Este año caemos por lo menos 3 o 3.5 puntos. La política, sumando nación, provincias y municipios, representa 11.5 o 12 puntos porcentuales del Producto Bruto Interno nominal, que es 500 mil millones de dólares, que no crece desde hace 12 años. Por lo tanto, los políticos son caros y son improductivos e ineficientes. Deben sufrir un ajuste, hasta por justicia social. Si son 11,5 o 12% de 500 mil millones de dólares, con Roberto Kachanowski hemos coincidido que hay muchísimo tela para recortar.
Seguro.
Y no es solo simbólico que se reduzcan los sueldos, emolumentos, choferes, asesores, pasajes y toda esa clase de gabelas. Y en ese sentido comparto el discurso de Javier, como en nuestro espacio Republicanos Unidos, puesto que tras 40 años de democracia recuperada, para hablar en números redondos, tenés 40% de pobres, que es 50% de pobres, tenés 42, 45% del gasto público sobre el Producto Bruto Interno, para que hace 12 años no crezca la nación. Hay un
problema. Y te hago una pregunta, ¿podríamos aplicar el milagro japonés? Porque ellos no tienen los recursos que tenemos nosotros. Es un país chiquitito y nosotros tenemos de todo.
Es una excelente pregunta, colega. Hay que disciplinar a los agentes económicos. Y es muy difícil disciplinar a los agentes económicos en la Argentina.
Muy bien, quiero pasar un avisito primero. Le pido acá a nuestro operador técnico, Ricardo, si podemos pasar lo de la orquesta Baire Sinfónica del amigo Sabielo, que el día domingo 3, no me quiero olvidar de esto, por eso interrumpí un poquito, y ahora le damos también el paso a Miguel Ángel Lentino, en Gándara al 2500, la orquesta sinfónica Baires va a estar acompañada por Sabielo, o presentada por Sabielo, en el templo de Parque Chas. Esto es Gándara al 2500, un templo judío, pero es abierto a toda la comunidad, y creo que no, a la comunidad también, o sea, por lo menos por lo que me dijo Sabielo, sí hay que hacer reservas, acercarse al templo y reservar por razones de seguridad y también por espacio. Así que lo escuchamos.
El día 3 de septiembre a las 18:30 horas, en la comunidad Neve Shalom, se presenta la Baire Sinfónica, 25 músicos en vivo, tenores y sopranos. Las reservas al celular ahí que te doy, en el afiche, y el repertorio es internacional, de grandes películas y judaico. Un espectáculo único e irrepetible, a un precio, a un valor de entrada muy muy accesible. Bueno, ahí está más o menos el tema. Está el celular, está la dirección, tenés que decir, Gándara, Parque Chas. En fin, ahí está todo. Desde ya, muchas, muchas, muchas gracias.
Bueno, Miguel, te escuchamos. Bueno. A ver, ¿qué querés compartir con nosotros como historiador, como periodista, como integrante de instituciones, sobre todo con Milei, que vamos a volar con todas las instituciones culturales? ¡Esa te pegó fuerte! ¡Te dejó!
Bueno, yo estaba escuchando acá compañeros de la mesa y al Eduardo Balbi y al doctor Álvarez Vidal, y ambos son duros, porque la materia que tocan son materias duras, y aunque sientan como seres humanos que son blandos, en realidad son súper duros. El doctor Balbi habló de que los crímenes merecen castigo, y es cierto. Ahora, a través de la historia comprobamos que el 99% de los seres humanos no conoce una sola ley. Es decir, no son especialistas. Para eso hay que ser abogado.
No, son delincuentes.
No conoce la ley, y el 99% de los seres humanos no son delincuentes, porque si no, no podríamos salir a la calle, no podríamos darle la espalda a nadie. Es decir, la historia a mí me enseñó que los seres humanos, cuanto más preparados están, más vuelven a repetir los mismos caminos que nos conducen a los mismos lugares, porque se basan lógicamente, en la enseñanza que recibieron. Y entonces tenemos la escuela de Chicago para los economistas, la escuela de Frankfurt, la escuela de... Y son escuelas que, en cierto aspecto, todas conducen al mismo lugar por uno u otro camino. Es decir, el manejo de la economía matemáticamente. Pero en el medio hay seres humanos y de matemática muy poco. Es decir, el ser humano conoce de necesidades. Esto por un lado.
Ahora yo te hago una pregunta. En el caso de un delincuente, porque acá hay que ver qué eso comisión de delitos está
cultural
como...
cultural fundamentalmente.
Porque vos hablas del doctor Eduardo Balbi, que es un especialista, es militar retirado, tiene 50 años como analista, también está reconocido en Naciones Unidas como el comandante general Espadaro, y, o sea, no es solo idóneo, tiene los títulos que... Y tiene programas de gobierno y ha sido...
Tiene razón en lo que dice.
Acá el doctor Germán Vidal, que también... Pero lo que la pregunta que yo te voy a hacer, vos decís, no saben de derecho, no son abogados, fenómeno, pero sí saben cómo delinquir, saben cómo robar, saben cómo armar un saqueo,
los
saben
ladrones,
cómo vivir gratis del Estado.
Que es un grupúsculo.
Porque, a eso voy, porque también con ese criterio, entonces, está bien matar.
No, ¿quién dijo que está bien? Yo y dije bueno, que está bien, perdón. No, pero me expresé mal.
Si somos duros los que decimos que tiene que tener un castigo,
pero
para
tiene
que la
sociedad... tenerlo, para eso existen leyes. Ahora, el problema es... Pero yo no digo que no tengan razón. Tienen razón.
Porque es un pensamiento duro.
Pero, porque es duro, es decir,
pues la gente
es terminante.
Pide seguridad, vive tras
yo
las rejas,
también pido seguridad. Quiero que mi hijo...
Porque está drogado, tiene la excusa y te mata en la calle, o mata, le mata a un niño.
Eso.
No, pero vos estás diciendo que...
Yo pienso que es un problema...
Mirá
qué sencillo. Voy a ir a lo milenario. Sí. En el mundo antiguo había más analfabetos que ahora y se manejaban con 10 mandamientos. No hacerle al otro lo que no le gusta que le hagan a uno. Esto, mira, con ese solo ya
más claro
no,
que el agua.
No precisás sí. más nada. Ahora, realmente se habló de violencia también. Violencia tenemos en el país, y violencia hay en el mundo, pero en nuestro país es una violencia más berreta. En el mundo hay una violencia entre los poderosos y los países sometidos, que eso es violencia también. Ahora, ¿tienen la culpa los países sometidos de que los sometan los poderosos? Y voy a esto. Argentina... Yo escucho a los políticos, me dicen, está empobrecida. Argentina es más rica en este momento que jamás en toda su historia. El territorio nacional no es rico, es riquísimo. Es una potencia económica a nivel mundial. Ahora, el problema es que está mal administrado, mal manejado. Mira, yo los escuchaba y me mandaron hoy un correíto, y creo que esto resume todo, porque andamos muy cortos de tiempo, y dice así: los pobres trabajan y trabajan, los ricos explotan a los pobres, el soldado los protege a ambos, el contribuyente le paga a los tres, el prestamista le roba a los cuatro, el abogado engaña a los cinco, el doctor cobra a los seis, los matones asustan a los siete, el político vive feliz a costa de los ocho. ¿Saben quién dijo esto?
Genial.
Cicerón, en el año 43 antes de Cristo.
Sí.
Esto es más viejo que la injusticia. Y hay injusticia en el mundo. Por eso tenemos los problemas que tenemos en la Argentina.
Y en 2000 años no cambió nada.
No, cada vez está peor.
No sé si quieren ir cerrando, porque ya después lo dejo con la presentación del terreno, la despedida.
Voy a hablar
de Germán. Quedan
de historia,
3 minutos.
Me gustaría hablar de historia, pero será en otra oportunidad.
El próximo lunes, entonces, bueno, continuamos, vos, Germán.
Qué rápido que se pasó la hora. Yo me quedé sin batería, con lo cual no sé qué hora es.
Qué rápido se pasó la hora. Un placer tu invitación una vez más, te agradezco. ¿Jacqueline o Jacqueline?
Jackie para los amigos.
Jackie Kennedy.
Para los amigos. Bueno, Daniel,
buenas tardes y gracias
algo
a todos.
Más, no sé
no,
si
algo bastante nutrido. Yo soy una especie de pivote, acá estoy en el medio. Soy como la balanza, ¿viste? Tengo de un lado a un economista y del otro lado un filósofo, creo, por lo que he percibido. Yo creo que para llevar adelante, sobre todo una nación, es necesario de todos, no de una parte. Yo no lucharía por un 30%. Yo, si fuera candidato a presidente, si no me vota el 90% y esa élite de 10 que son los que discuten, como dice el señor, la vida de,
perdón,
los demás.
¿Está el teléfono entonces, Biglione? Bueno, le escuchamos, bueno, a Marcela Biglione, porque no me había entendido que todavía no estaba la doctora Biglione con Espacio Derecho Animal. Ah. Y bueno, en dos minutos va a comentar y después escuchamos el cierre de Rabino, las novedades, porque venía de un evento.
Hola.
Hola.
¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal?
Te escuchamos, porque ya en dos minutos, no, a Rabino, no, te llamamos tarde, como hoy me habías pedido que venías de un evento, así que te escuchamos, con dos minutos cierra Rabino, la Ibelipa.
Gracias, yo estaba escuchando también lo que decían, y bueno, yo quiero sumar una buena conducta social. Habíamos hablado, Jacqueline, nosotras, que la semana pasada hubo un accidente en la ruta acceso oeste, en el volcó un camión lleno de vacas. Nosotros sabemos la tradición de nuestro país de consumo de carne, si bien de a poco se va concientizando en el sentido de que los animales, más allá de que sean para consumo, si bien sabemos que un amplio grupo social es vegano, o sea, no consume carne, pero si bien estas características, siempre tenemos que pensar que los animales merecen un trato correcto, un trato justo conforme a derecho, que también hace a la ética con la que nosotros miramos a los demás animales. En este caso, cuando volcó el camión, quedaron algunas vacas muertas, algunas heridas, quebradas, y otras quedaron en pie. La Fiscalía, justamente de Avellaneda, actualmente...
Buenas tardes, ¿cómo están?
Retirando.
La parada de la semana, llamada Quita Bo, significa cuando vengas, que habla de algunos preceptos que se van a cumplir recién cuando los judíos pueden entrar a la tierra de Israel, nos enseña un punto que es claro una vez que lo reconocemos, pero eso no podría pasarlo por alto. Había un precepto llamado Bikurim, las primicias, que uno lo traía a los Kohanim, a los sacerdotes que estaban en el templo, que se dedicaban todo el día al trabajo espiritual, que eran los guías de todo el pueblo, y ellos, al no tener trabajo en la tierra, dependían de las donaciones de la gente. ¿Qué es una primicia? Como su nombre lo dice, es lo más selecto de la tierra. Frutas y otras cosas, a los cuales se alaba la tierra de Israel. Higo, trigo, uva, aceituna. Y lo mejor de eso se lo llevaba al Cohen. Y esa era su comida. Y si bien uno puede estar muy dedicado al precepto de donar hacia el otro, ayudar al otro, como en este caso, uno podría caer en el error que lo que yo sembré, lo que yo coseché, lo que salió de la tierra, puede haber sido una abundancia muy muy grande, es mío. Mirá, yo trabajé bajo el sol, yo me esforcé, yo haré, yo sembré, yo coseché, yo trabajé con los empleados, regañé con los empleados como puede ocurrir, y todo es labor de mi esfuerzo. La Torah nos enseña un punto fundamental. Es cierto que vos trabajaste, eso no quita, no hay duda alguna del tema, pero ¿quién es el que finalmente dio el visto bueno para que las frutas puedan crecer, para que vos tengas la fuerza necesaria para poder llevar y cumplir con tu misión en la vida? Eso viene únicamente de Hashem. Hashem es quien nos da la fuerza para poder tener éxito en cada una de las cosas que la persona hace día a día. Y por eso nos enseña un punto fundamental. Por un lado, reconocer que todo viene de Hashem. La salud, el sustento, la inteligencia, la motivación que a veces no tanto le hace falta. Pero también aprendemos que en cada acto que uno hace, por más mundano y secular y común que pueda ser, ahí la persona introduce santidad. Cuando uno come, cuando uno toma, cuando uno forma una familia, cuando uno trabaja, siempre pueden ser actos que todos hacemos, es parte de la vida. Bien, la Torá nos enseña que cada cosa que uno hace requiere de santidad, porque la forma de hacerlo va a ser diferente y por ende la consecuencia va a ser diferente. Ahora estamos en el mes de Elul, como dijimos, el mes en el cual hacemos un balance de cómo es nuestro vínculo con Hashem, cómo es nuestro vínculo con otra persona. Tenemos que recordar esto como punto fundamental, que necesitamos introducir santidad, espiritualidad en cada cosa que hagamos, no importa qué tan común pueda ser. Que tengan todos muy buena semana.
Bueno, nos despedimos. Shalom, Salam, Paz. Le dejamos el espacio a la licenciada en psicología Sigliano. Así que bueno, nos vemos la próxima semana con la ayuda de Dios. Gracias.
La Botica de Jacqueline, programa de interés general, política nacional e internacional. Un espacio dedicado al diálogo interconfesional. Conduce Jacqueline Luisi, todos los lunes de 18 a 19 horas.